the recipe. This is a love attack. I know when our body's back, it's just like any fat. It retracts before impact. And just like fashion, it's a passion for the withered and hip.
Pasamos de las 3 de la madrugada a trasnochadores y hay veces que tenemos que contar cosas que nos dan un poco de pena. Por ejemplo, hablar de que en el siglo XVIII, en los años de esplendor en los que en Soria había más de 300.000 ovejas merinas y que ahora mismo tengamos que hablar de que quedan 4.000 ovejas, pues la verdad es que nos da rabia. Y que cada vez haya menos ganaderos trashumantes nos da rabia. Pero es que hay uno que no solo no quiere que esta profesión se pierda, sino que es que nos invita a que le acompañemos.
Pues fuera la rabia, fuera la pena, trasnochadores y trasnochadoras, porque esa resistencia está aquí en la noche de COPE. Eduardo del Rincón, pastor transhumante con más de 40 años de experiencia, que nos puede contar pues la situación de los pastores en Soria y también conocer un poco más el mundo de la transhumancia, que está declarada, por cierto, Patrimonio Cultural Inmaterial. Eduardo del Rincón, buenas noches.
Buenas noches.
El oficio del pastor, que esto es de madrugar mucho o trasnochar, depende de en qué franja horaria estemos, ¿no? Porque las ovejas están en continuo estado vital.
Pues sí, depende del tiempo también. Ahí, ahora, por ejemplo, se trasnocha mucho y se madruga por la mañana.
Y tanto, ¿no? Porque ¿cómo es ocuparse de estos animales y más aún cuando lleva uno haciéndolo desde los 16 años?
Bueno, pues hay que pastorear con ellas, hay que cuidarlas. Ahora también hay que tener cuidado también con la calor, porque la atacan mucho las moscas y esas cosas.
Oye, ¿cómo empezaste? ¿Era duro al principio?
Bueno, pues en aquellos años tampoco había muchas opciones de otras cosas. Y bueno, pues empecé de pastor, bajaba a Pasaderas, a una finca que se llama Pasaderas a Piedra Bienvenida, con uno de Oncala. Abelino se llamaba el hombre.
Abelino.
Sí.
Y todo eso surge de algo que hoy en día nos falta a nosotros, que es la tradición familiar de los pastores. En tu caso, casi lo tenías claro, ¿no? ¿De dónde te viene esa tradición?
Bueno, pues mi padre en sus días también, el hombre fue pastor. Luego mis hermanos también. Y eso ya pues ha ido de una generación a otra. Pero tras el monte solo he quedado yo.
Claro, ¿y cómo es el cambio? Porque ¿cuántos kilómetros tenía que hacer tu padre y cuántos haces tú ahora en camión?
Pues 500 o por ahí, alguno más.
Con lo cual, ¿cuántos kilómetros puede llevar Eduardo ahora mismo en cada pierna?
Pues no lo sé.
Un montón, ¿verdad? ¿Hasta dónde es la ruta? Salías de Soria y ¿hasta dónde había que llegar? ¿Hasta dónde había que llevar las ovejas?
Yo en tren, yo andando no bajaba nunca, Mi padre sí quería que bajara alguna vez, pero cuando bajaban andando tardaban un mes.
¿Y qué pasaba cuando llegaban los pastores a, pues por ejemplo, a la zona de Oncala, no?
Sí. Bueno, pues allí eran bien recibidos. Después de 7 meses de estar con la familia, pues eran bien recibidos. Y las mujeres pues estaban contentas porque llevaban sus maridos y estaban todo el invierno las pobres sin el marido. Y entonces que sanjuaneaban, luego marciaban. ¿Sabes lo que te quiero decir, no?
Uh-huh.
Y era bonito también, claro. Y ahora cuentan sus chascarrillos. La gente mayor, cuando se reúnen así, cuando estos eventos, pues cuentan sus chascarrillos, las mujeres cuentan lo que les pasaba y esas cosas. Es bonito.
Hombre, y siendo tan bonito, Eduardo, ¿por qué ahora mismo acabamos de contar que apenas quedan 4.000 ovejas ahí en Soria? ¿Por qué crees que está pasando esto?
Pues está pasando porque esto está todo muy caro. Las fincas valen mucho de dinero, los portes valen mucho de dinero, y luego, pues la gente ya no quiere trasumar, ¿sabes? Porque es muy duro. Luego a lo mejor bajas a donde bajas, o a Cáceres, o a Badajoz, o aquí a Ciudad Real, tampoco tienes buenos apaños, ¿sabes? Las fincas, ¿sabes?
¿Cuánto sabemos los jóvenes, ¿no? Las nuevas generaciones de la transhumancia, ¿eh? ¿Cuánto sabemos? Porque claro, la idea está en recuperar también esos momentos.
Pero yo pienso que esto no se va a recuperar, ¿eh? Como no tenga alguna subvención o algo y la gente joven se quiera lanzar. En Castilla y León queda muy poca gente joven, ¿eh? Bueno, de hecho, mira cómo somos, estamos, ¿sabes? Sin embargo, en Cuenca y en Teruel, pues yo creo que eso está, a lo mejor está subvencionado, pero la gente tiene ilusión, pero en Castilla y León no.
No estás tú muy esperanzado, ¿no, Eduardo?
No.
Pero aún así, sí que estáis haciendo porque el oficio del pastor y que la transhumancia sea algo que se ponga en valor. Precisamente hemos dicho que está declarada Patrimonio Cultural Inmaterial. ¿Tú te sientes parte de este patrimonio?
Hombre, pues sí, porque es una cosa que no se debería perder. Se debería de subvencionar y a ver si alguien querría seguir, ¿sabes?
¿El hecho de que te acompañe Eduardo, a ti eso te hace ilusión?
Pues sí, me gusta, porque he pasado ratos muy malos antes también. Ahora ya no es como antes, todas se suben camión. Cuando subíamos en tren tampoco era malo, pero bueno, pues a lo mejor pasabas 2 o 3 días, depende del tiempo, ¿sabes?
Uh-huh.
Ahora no es igual, ¿sabes? Pero claro, encarece el doble. El camión es mucho más caro que el tren.
¿Cuánto sale cuidar de las ovejas y todo lo que es el ciclo del año completo?
Hombre, pues yo relativamente no he echado cuentas, pero vale mucho dinero, ¿sabes? Porque los pastos valen muy caros, los portes que te estoy diciendo, y luego el problema que tenemos es que el producto, de cara al productor, no vale lo que tendría que valer. De cara al consumidor vale como todo, como las patatas, los cereales y todo, pero de cara al productor pues no vale, ¿sabes?
Nos hemos olvidado un poco de dónde vienen las cosas, ¿verdad?
Pues sí, y no valoramos lo bueno, que la carne, como los cereales, que es una cosa, pero ya la carne se come no como antes, ¿sabes lo que te quiero decir?
Uh-huh.
Que la carne de un cordero de campo, un terno de campo, pues no se come como antes. Porque la carne está más colorada y llega a la plaza y a lo mejor pues no se quiere comer esa carne.
Ay, Eduardo, señor pastor, vamos a tener que preparar aquí en la noche un buen zurrón contigo, porque sabemos que este fin de semana se organiza en Soria la Ovejo Aventura, donde se va a poder descubrir, ¿no?, la transhumancia, una idea maravillosa, pero que también tiene su parte gastronómica, ¿no? Al
también,
final,
también.
¿Qué se va a hacer? ¿Qué vais a hacer ahí?
Bueno, pues se descarga el ganado el jueves, mañana por la tarde.
Ajá.
Y luego se pasan por Soria el viernes. Luego se duerme en Garray. Luego se cena ahí en Garray. Y el ambiente es muy bueno. El que quiera ir, se pasa muy bien, ¿eh?
¿Se cena qué, Eduardo? A ver, ponnos ahí los colmillos largos.
Bueno, pues se lleva, no sé quién llevará la cena, pero se lleva de un restaurante, ¿sabes?
Ajá. Y luego vais a hacer esto tan típico de pastores, las migas, la caldereta.
Eso creo que se hará allí en mi pueblo, ¿sabes? Cuando ya se llega.
Porque, ¿cómo va a ser el día? Haznos una ruta para que puedan disfrutar los trasnochadores, porque a lo mejor ahora, alguno a lo mejor se apunta de última hora, que somos así, ¿eh? Que somos muy rezagados.
Sí.
Pero, Eduardo, ¿cómo va a ser ese camino con 1000 ovejas? Cuéntanos.
Bueno, pues tampoco es una cosa que es matadora, ¿sabes? Se van dando, luego se para almorzar, luego se para comer. Y luego ya pues se van dando otra vez.
Vamos, que nos podemos apuntar de todas las edades, cualquiera.
Sí, podéis apuntar perfectamente. Y además se va casi todo el rato se va sobre la carretera que del Piqueras.
Ajá.
Y el ambiente es muy bueno, ¿eh? Es familiar.
Hombre, familiar y con descubrimientos, porque vamos a poder ver cómo se esquila las ovejas o ese momento no lo vamos a poder apreciar.
Pues sí, también.
Ah, sí, también.
También. Y luego cómo sale la lana. Y luego hay unas tiendecitas allí en mi pueblo de todo, un poco, varía un poco de todo. Está muy bien el ambiente, el que quiera ir, ¿eh?
Hilar lana, esto ya forma parte de un pastor muy muy pro, ¿no? ¿Tú sabes hilar lana?
No, yo no. Van unas señoras de Huesca.
Ajá, ¿y esquilar?
He esquilado alguna vez también. Ahora no esquilo.
Ahora no, que ya no. Eso ya está bien, ¿no? Ya habrás esquilado muchísimas.
No he esquilado muchas, no.
Pero, de todas formas, Eduardo, ya has dicho varias veces eso de que hay muy buen ambiente. Yo me imagino ese lugar, Eduardo, si de repente aparezco no me conoces de nada, pero allí la gente nos trata como familia, ¿no?
Allí puede ser que quiera, ser bien recibido.
Bien recibidos, porque...
Y bien obsequiado de todo lo que hay.
Cuando aparece alguien nuevo, ¿a ti qué te sale? ¿Qué le dices, Eduardo?
Bueno, pues hay que ayudarle en alguna cosa, o explicarle, se le explica también.
Claro, la gente quiere aprender o no quiere aprender.
Bueno, si no quiere aprender, se le da una orientación. Y luego ya eso ya depende de sus ideas.
Desde luego. Eduardo, en este momento que estamos hablando contigo, que eres uno de los pocos pastores que quedan ya en el oficio, ¿cuál es la enseñanza que te queda de tu padre y que hoy le prestarías a uno de estos jóvenes que se ofreciera a ser pastor?
Bueno, tendría que... Es muy sacrificado, ¿eh? Estos que están todos los días por ahí, hay que estar constantemente con ellas, ¿eh? Pero bueno, si le gustan y tiene ilusión, pero tiene que tener ilusión, ¿eh? Si no, no.
Oye, pero ¿qué es lo bueno de estar con ellas? ¿Qué sientes tú cuando estás en esos momentos?
Hombre, pues porque me gustan y me crío con ellas, ¿sabes? ¿Entiendes? Si no te gusta, no. Eso es como el que va el mecánico o tú en tu oficio periodista.
¿Son también familia?
No, son familia, pero bueno, pero al cabo de muchos tiempos las conoces también.
¿Y las diferencias una a una, Eduardo?
Hombre, tanto ya como eso no, pero yo las conozco bastante bien.
¿Cuál es la oveja más descarriada que te ha pasado durante todos tus años de oficio?
Las mías, pues, normalmente, como están custodiadas casi siempre, no son muy malas para eso, ¿sabes? Son muy nobles, ¿sabes?
Son nobles, pero
sí.
Tienen ahí un gen rebelde de vez en cuando,
bueno, sí,
¿no?
De vez en cuando también.
Ah,
sí.
Claro, las ovejitas, que son muy bonitas, ¿verdad? Pero como te pillen de medio lado, ¿eh?
Sí, también te sellan por delante, sí.
Eduardo, también te da momentos satisfactorios y de emoción, ¿no? En esos campos tan grandes, tan maravillosos, con esos colores que nos recuperan la vista a cualquiera de nosotros, en esos momentos de soledad, ¿Qué has pensado? ¿Has tenido buenas ideas?
Bueno, pues se piensa de todo. Cuando estás solo con el ganado, las ves que están disfrutando, pues se piensa de todo, ¿sabes?
¿Ellas perciben cuando uno está enfadado, cuando uno está alegre? ¿Esas cosas lo perciben las ovejas?
Depende de los momentos, también, ¿sabes? Otras veces cuando las llamas también vienen, ¿eh? Saben quién las custodia.
Saben quién es el dueño, ¿no?, de ellas.
Sí.
Cuando oyes la palabra rebaño, Eduardo, ¿te gustaría que hubiera más rebaños en España?
Pues sí, porque esto ya te he dicho que se está perdiendo. Y ya en Castilla y León y en Castilla-La Mancha, donde yo estoy, están quedando muy pocas, ¿eh? Porque la gente, donde antes había cuatro, ahora hay uno, hay dos. Y se está echando mucho vacuno, porque es muy cómodo, ¿sabes?
Pero en esos momentos duros, tú, Eduardo, ¿te pones la radio o no te pones la radio?
Pues de vez en cuando también me la pongo, sí.
Ah, sí. Entonces claro. Tenemos ahí un trasnochador, ¿eh? Que nos lo querías ocultar, pero ahí estabas.
Claro, pues hay que hacer de todo. ¿Qué te crees?
¿Qué te crees?
Ya, porque me casé aquí en Ciudad Real, pero yo antes cuando estaba aquí en el campo, pues también me hacía mi comidita.
Claro que sí. ¿Cuántas cosas le quedan por hacer a Eduardo, no? ¿Cómo ves el tema de aquí en adelante?
Pues esto yo lo veo que nos queda poco. Yo en mi caso, se acaba esto, se acaba. Como no haya alguien que salga alguna cantera nueva, nada, esto nada.
¿Y cómo se jubila un trashumante? ¿Cómo es esa jubilación, Eduardo?
Pues muy poco, nos queda muy poco de jubilación. Ni mileuristas somos.
¿Ni mileuristas?
Sí. Por
después
ejemplo, uno de resuelve lo que cobra y nosotros, estando la cantidad de horas que echamos, y no está bien remunerado.
Eso te iba a decir, después de estar 24 horas al día pendiente del ganado, pendiente de tus ovejas, Eduardo, ahora mismo la familia, los amigos van a ser un gran apoyo en este fin de etapa.
Pues sí, la gente se porta muy bien y colabora todo el mundo. Muy bien, Maga.
Pero Eduardo, no nos podemos imaginar un futuro sin alguien que cuide de las ovejas. No sé si existe algún mensaje que les puedas dar para contarnos qué pasaría si desaparecen los pastores.
Sí, desaparecen, Desaparecen porque en la provincia de Logroño había muchos también y no ha quedado nadie. Y en Castilla y León, en el puerto de Doncala, esto desaparece. Porque no hay cantera nueva y como no hay cantera nueva, la gente se va agotando, se va jubilando y no queda ni ya nadie.
Con Eduardo estamos descubriendo pues esta faceta, ¿no? Esta última etapa del pastor, del uno de los últimos pastores que quedan en España. Aún así, él se guarda, ¿eh? Un poquito así da golpe con la vara en el campo y dice, ojalá que haya esperanza, ojalá que haya jóvenes y personas que tengan la ilusión de convertirse en pastor. Lo van a poder hacer de forma natural en esta ruta de la transhumancia de Soria, en este Ovejo Aventura. Y bueno, quizá ese sea un buen enganche, ¿no? No hay que perder la esperanza en ningún momento, Eduardo.
Bueno, pues eso es lo que hace falta. A ver si sale alguno nuevo.
Eso.
Eso es lo que hace falta más.
Y habrá que mojar esas migas y esa caldereta, oye.
Pues, y lo que que haga falta.
Y lo que haga falta, claro que sí.
Y un dominito también.
Pues nos estás convenciendo, Eduardo, porque
bueno,
al final...
Lo que tienes que hacer es animaros.
Estar en familia, animarnos, comer, cuidar de las ovejas y conocerte, Eduardo, que eso seguro que va a ser lo mejor de esas jornadas.
Bueno, pues eso, animaros y venir, ya está.
Ya está. Muchísimas gracias por dejarnos ser tu rebaño de esta noche. Eduardo del Rincón, muchísimas gracias.
Venga, un saludo. Guapa.
Un saludo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado.
A-R-E.
Arte.
Despejarte.
Despejarte.
Para despejarte, desvelarte, trasnocharte, para despejarte, tras...
No, no es aburrido.
El arte de despejarte que consiste en... ¿Desvelarte, trasnocharte? ¿Despejarte? Alucinarte.
Consiste en lo que le dé la gana a Cristina Jiménez Camacho a partir de esta hora, ahora menos en Canarias. Buenas noches.
Buenas noches, Bárbara, Isabel.
Buenas noches.
Consiste en despejarnos,
¿qué
¿no?
más da? Una, la otra,
da
las
igual,
dos, todas,
como todos quieras. A la siempre lo consigues, ¿eh? O sea, que adelante.
¿Vamos allá?
Pues vete poniendo buena cara, ¿eh? Aquí hay que tener que poner buena cara.
¿Por qué? ¿Nos van a pintar o algo?
No, porque nos van a hacer flash.
Ah, flash.
Sí, sí.
¿Ya? ¿Hemos salido bien? ¿No?
Claro. Yo creo que hemos salido muy guapas.
Yo
chicas.
No he mirado.
Yo he si cerrado
es que siempre
los ojos.
Me pasa lo mismo, Cristina.
Que hacéis igual.
Que no, hay que contar hasta tres.
Eso.
Una, dos y tres.
Chacachas.
Claro, ahí sí.
Efectivamente. Bueno, vamos a hablar hoy de la edición número 20 de Foto España, para todos los oyentes que todavía no lo hayan adivinado.
Maravillosa.
Es
además.
El festival de fotografía más importante que se está celebrando en Madrid en estos momentos, chicas. Pero tranquilas, porque tenemos hasta el domingo 27 de agosto para disfrutar pues, de las imágenes captadas por los mejores objetivos del mundo.
¡Ojo!
Tenemos todo el verano para ir.
Por
no hay
favor,
excusas.
Para ir y para ver qué.
Para ver millones de cosas, porque la 20ª edición viene disparando fuerte, pero fuerte el flash.
Y desde muchas generaciones, ¿o
pues
no,
sí,
Cristina? Por arriba y por abajo.
Por arriba y por abajo. Vamos a poder disfrutar de 100 exposiciones, 514 artistas, entre los que tienen cabida fotógrafos nobles o consagrados, como por ejemplo Alberto García Alís, que lleva participando en Foto España desde el primer año. Y esta edición va a participar con una muestra que se llama La exaltación del ser, de la que todo el mundo habla, ¿eh? Otro nombre muy sonado es Carlos Saura, que estará con la exhibición España años 50 en el Museo Cerralbo y así hasta 100 artistas, imaginaos.
Venga, pues hay que ir preparando el GPS para organizarnos porque no es en un solo sitio. El que
no.
esté en Madrid y le pille por ahí tiene que ir poniendo el localizador.
Pues sí, porque hay muchísimas sedes. Por ejemplo, podemos ir al Palacio Cibeles, al Círculo de Bellas Artes, a museos como el Cerralbo, el Sorolla y el Thyssen, que ha dicho, bueno, yo para qué voy a coger una exposición de un artista si podemos hacer nuestra propia exposición sobre la historia de la colección del museo. Así que bueno, yo creo que en COPE nos encanta dar información, pero en esta ocasión es imposible dar la ubicación de las 100 exposiciones. Entonces, lo mejor es meterse en la web de Foto España y ahí pueden encontrar información, horarios. ¿Damos la web?
¿Sí? Sí.
Bueno, pues oyentes, sacad boli y papel si queréis anotarlo. Es www.phe.es. Repito, www.phe.es. Y ahí tienen toda la información de Foto España, chicas.
Pero todo no van a ser fotos, ¿a que no?
No, para nada, porque hay de todo. Hay, por ejemplo, cursos. ¿Qué os parece si nos apuntamos a un curso de fotografía?
Pues
¿os gusta?
Genial.
No sobra nunca eso, ¿eh? Está muy
además,
bien.
Aquí en COPE hacemos muchas fotos, ¿no?
Y
pues
tanto,
sí.
Y que lo digas
sí.
todos los días.
Nos hace falta, ¿eh? Alguien que nos cambie la cara. Algunos días solo.
Con lo guapas que somos, de eso nada. También hay conferencias, hay cine al aire libre, hay concursos de fotografía, porque Foto España, bueno, pues es un acontecimiento en general. Y además, para los que no lo sepan, es fuera y dentro de nuestras fronteras, porque la sede está en Madrid, claro. Uh-huh. Pero luego se extiende a ciudades como Melbourne, Tokio o Berlín, donde se está celebrando en estos momentos la exposición más mediática. Es del fotógrafo Mario Testino, no sé si os suena.
El ADD.
Sí. Efectivamente, es el fotógrafo de las estrellas.
Es el fotógrafo de Kate
bueno,
Moss, por
eso.
Excelencia.
Claro.
Y Madonna y todas estas.
Y ahora mismo es el fotógrafo de cabecera del príncipe Guillermo y de Kate Middleton.
Bueno.
Por ejemplo. Bueno, pues se está celebrando una exposición de él en Berlín que es sobre desnudos. Y os digo yo que estos desnudos van a dar mucho, mucho,
mucho piqui piqui, ¿no? Mucho piqui piqui.
Piqui piqui piqui, como dice esa canción.
Bueno, pero Mario Testino no es el único, ¿eh? Aquí hay nombres y personajes también importantes.
Sí, desde luego, claro que sí. Y bueno, no quería acabar esta mención a Foto España sin hablar de un hombre muy importante, chicas.
De David Delfín.
Efectivamente.
Que te he visto la cara.
Hay veces que me cuesta que me quedaría en la cama, pero hago el esfuerzo por salir y por estar ahí, estar en la vida.
Transgresor, hasta el último día de su vida, ¿cuántos trasnochadores y trasnochadoras recordarán lo valiente que fue al sacarse una foto de su propia cicatriz en la cabeza, con toda la lucha que llevaba encima?
Sí. Un hombre valiente, transgresor, a veces criticado, podemos decir. Un hombre relacionado con los flashes, la fotografía y la pasarela, que como todo el mundo sabe, nos ha dejado esta semana víctima de un cáncer a los 46 años. Bueno, la moda es arte, ya sabéis, y algunas veces el arte transgresor cuesta ser entendido, ¿no? Porque esto es lo que le pasó al diseñador en 2002, cuando quiso hacer un pequeño homenaje al pintor Magritte, autor del cuadro The Lovers, Los Amantes. No sé si os suena este cuadro, es un cuadro de Magritte en el que dos amantes encapuchados están dando un beso apasionado. Bien, pues Delfín se inspiró en este artista para celebrar aquel desfile que tuvo tantísimas críticas. Y siempre, siempre que ha celebrado un desfile, David Delfín se ha inspirado en algún artista, ¿no? Del arte, algún pintor y, bueno, un diseñador irreverente que se ha hecho un hueco entre los más grandes y que yo estoy segura que se ha hecho un hueco también en el cielo. Yo espero que el Museo del Traje le haga una gran exposición retrospectiva y, bueno, desde aquí nuestro pequeño homenaje, ¿no?
Eso es, claro que sí, trasnochadores de la noche de COPE. También tenemos buenas noticias, que siempre hay que actualizarnos. Nunca sabemos dónde está el próximo descubrimiento de arte. Y en este caso tenemos que dar un nombre principal, Julio Romero de Torres. ¡Ole ahí! Cordobés. Que fue director del Museo de Bellas Artes de Córdoba, ¿verdad? Pero jovencísimo, porque su padre también pintaba y todo le venía un poco de, ¿no?
Desde luego, era un hombre muy talentoso, ¿no? Podríamos decir. Y oye, con el ritmo así de este paso doble, tenemos que decir que era un andaluz de pro, ¿no?
¿Tú lo bailas agarrado o separado?
Depende de con quién.
¡Ah! Anda, claro, va a ser lo mismo.
Claro, si pienso yo en una persona agarrado, si no, no.
Ay,
ay, ay. Bueno, en cualquier caso, vamos a hablar de Julio Romero de Torres. ¿Por qué? Porque es uno de los hallazgos de esta semana. Porque nos vamos a ir a Jaén, a la localidad de Porcuna. Si nos están escuchando desde ahí, vamos a mandarle un saludo, ¿no?
Un saludo.
A Porcuna.
Que no me es el gentilicio,
un
pero
saludo.
Abrazo.
Bueno, pues un hombre aficionado a la fotografía, que bien podría participar en Foto España, por cierto, hizo varias instantáneas de la cúpula de la iglesia de Porcuna, donde hay unos frescos maravillosos dedicados a los evangelistas. Unas pinturas conocidas pues por todos los habitantes de la localidad, que las veían todos los días cuando iban a misa.
O sea, un hombre aficionado puso a sacar fotos así de repente a la cúpula de la...
Efectivamente, vale. A los evangelistas, que a los frescos de los evangelistas. Bien, bueno, este hombre aficionado, que también hay que decir que es pintor, es decir, es un hombre que le interesa mucho el arte, fue con una cámara profesional con un teleobjetivo de estos de 400 milímetros, como los que usan los paparazzis, de estos psh, psh, flash, flash. Pues así, tal cual, hizo unas fotitos a la cúpula y revelando esas fotos, ampliándolas, se dio cuenta que los evangelistas tenían una firma clara y concisa, donde ponía Julio Romero de Torres, que en este pueblo de Jaén no pintó a la mujer morena, sino a los cuatro evangelistas. Yo leí, chicas.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Ya, pero esto, ¿por qué no se descubrió antes? Que esto siempre es la pregunta, ¿por qué lo estamos contando ahora?
Bueno, pues os podéis creer que por una simple razón, que la cúpula estaba muy alta.
Claro.
Y nadie podía verlo.
Anda, por favor.
Y fue gracias al objetivo, ¿no?
Eso
al poder...
es. Eso es. Y a partir de ahí se han puesto a investigar, claro, entre los documentos antiguos de la iglesia y se han dado cuenta que efectivamente está documentado. Julio Romero de Torres pasó allí en Jaén, en Porcuna, una temporada y se dedicó a pintar los techos de esta iglesia.
¿Cómo os quedáis, trasnochadores? Bueno, pues si estáis con media oreja escuchando la otra medio planchada, ahora las dos os van a hacer gorgoritos, porque hay un Goya por ahí suelto.
Y hoy vamos de hallazgo en hallazgo porque hemos sabido que el Prado ha descubierto un Goya que tenía guardado en el Museo de Zaragoza desde hace décadas, desde 1925.
¿Pero cómo que ha descubierto que tenía guardado un Goya? Vamos a ver, vamos a poner ahí el asunto en donde tiene que ser,
que si no ordenas bien no te enteras de lo que tienes.
Claro, eso me pasa a mí a veces en mi casa, que no ordeno bien y luego...
Anda, mira, si tenía una falda roja y no sabía.
Eso pasa.
¿No? ¿Algo así?
¿Y qué ha dicho? ¿Y qué ha dicho la especialista en Goya? ¿Qué es lo que han encontrado?
Bueno, pues así. Ha sido Manuela Mena, una conservadora del Prado, que es, la verdad, es excelente como conservadora, es especialista en Goya. Y bueno, pues restaurando este cuadro, que se llama El Éxtasis de San Antonio Abad, ha descubierto que el cuadro no es anónimo. Es decir, el cuadro tenía una firma y el cuadro es de Francisco de Goya. Entonces, bueno, estamos desde luego de enhorabuena. Es un cuadro con una imagen muy típica de la época, se trata de San Antonio, en una roca apoyado y extasiado con la aparición de un ángel. Es un cuadro religioso que podía haber hecho Francisco de Goya perfectamente. Y bueno, es una buena noticia. Tenemos que esperar eso, si seguiremos informando, porque vamos a ver cuándo lo exponen, si lo traen a Madrid, si siguen a Aragón o cómo lo van a hacer.
Bueno, ¿y Velázquez? ¿Qué pasa con Velázquez? Porque
hablemos de un bocetista.
Hablemos porque el Prado esta semana está de 10.
Lo tira también.
Excelente. ¿Por qué? Porque el Museo del Prado acaba de exponer un boceto de Felipe III hecho por Velázquez y que estaba oculto hasta la fecha.
Pero
también.
¿Este estaba oculto también por desorden?
No. Este lo tenía un ciudadano estadounidense que le donó al Prado en diciembre. Y bueno, se ha descubierto que está hecho de la mano o del pincel, sale del pincel de Velázquez. ¿Pero queréis que os cuente una anécdota?
Venga, adelante.
Felipe III y Velázquez nunca se conocieron.
Anda.
No, porque Velázquez trabajaba en la corte para Felipe IV, el hijo de Felipe III, y no sabemos si es que el rey Felipe IV le dijo, anda Velázquez, pinta por favor a mi padre, sí, tú que eres tan bueno.
Por tener un detalle,
eso,
¿no?
Eso, por tener un detalle o algo, y por ese motivo, bueno, no sabemos, pero Velázquez pintó o retrató a Felipe III y evidentemente basándose en los cuadros que había de él por el Palacio Real, y este cuadro sí que podemos visitarlo ya.
Vamos,
todos los oyentes.
Un cuadro de Velázquez a ojo.
Eso es.
A ojo total.
A ojo total, y esa es la curiosidad, y está expuesto ya en el Prado, así que oye, si os apetece ir al Prado, este es el momento para disfrutar de ese Felipe III, ¿no?
Y tanto, vamos a relajarnos un poquito, a quitarnos tanto ropaje de esos siglos, ¿eh?
¿Cómo es esto?
Que para pintar bien el verano necesitamos un poquito de mar.
¡Qué maravilla!
Cristina sí que sabe de estas cosas. Sabe llevarnos a lugares donde podemos visitar, hacer una ruta artística, ¿no? Y encontrar, pues, sitios que no nos podemos perder de ninguna manera. ¿En dónde estamos?
Pues sí, vamos a ir a la Costa Brava, porque yo voy a proponeros un plan a vosotras y a los trasnochadores. Sí, vamos proponer irnos a un destino vacacional cada semana, ¿no? Y en esta vez nos vamos a la Costa Brava, nos vamos al Mediterráneo. Y así, a ritmo de Serrat, os voy a proponer empezar por la capital, por Gerona, ¿no? El primer sitio donde os voy a llevar es a la Plaza del Vi, al casco antiguo, donde hay un palacio, que es ahora el ayuntamiento, que, bueno, es un edificio medieval con todo el encanto. Y a partir de ahí podemos subir los 90 escalones de la catedral.
¿De uno en uno?
De uno en uno, hasta contar 90. Ay. ¿Queréis que os cuente un par de curiosidades de la catedral?
Sí, venga, sí, sitúanos.
Vale, tiene la nave central más grande del mundo gótico, con 23 metros. Además, fue construida en 6 siglos, 600 años, para ser exactos. Y claro, en 600 años, chicas, que da tiempo a todo, hasta cambiar de estilo. Así que la catedral tiene mezcla de estilo barroco, gótico y románico. Y también tiene una curiosidad del gótico catalán mediterráneo, que es que los contrafuertes que irían al exterior de la catedral,
sujetando los muros,
bueno, pues pensaron ponerlos al interior y así hacía doble función, sujetar los muros de la catedral y así hacía de muros que separaban una capilla de otra. Que les llaman ahorradores, pues yo les llamo inteligentes y prácticos, ¿no?
Y tanto.
Pues
sí. Oye, me interesa, ¿eh? Me interesa coger la maleta de verdad, ¿eh? Pues ya me gustaría a mí estar allí.
Pues
haciendo.
Hay una visita obligada a Trasnochadores, hablando de la Costa Brava, y es llevarnos por ese aire magnífico que sopla por allí y llegar a, digamos, el subconsciente de Dalí.
Dalí se desdibuja, tirita su burbuja al descontar latidos.
Y así, a ritmo de Mecano, ¿no? Nos vamos a ir a Figueras y a Cadaqués, porque yo recomiendo a todos los trasnochadores que se están preparando una ruta por la Costa Brava, se acerquen a los dos museos, porque tenemos dos. Uno en Figueras, que es el Teatro Museo Dalí, y otro en Cadaqués, que es la Casa Museo Salvador Dalí. ¿Y por qué? Porque la familia de Dalí era de Cadaqués, pero luego se trasladaron a Figueras. Por lo tanto, podemos decir que Dalí tuvo dos casas y en las dos se han convertido en museos. Yo invito a todos los oyentes a que vayan hasta allí, que reserven, eso sí, por favor, con tiempo, que reserven. La entrada cuesta en torno a 11 euros y podemos ver pues cuadros tan importantes como La Tentación de San Antonio, Guillermo Tell y, por supuesto, ver y cotillear, eso que tanto nos gusta, ¿no? Las casas del artista.
Está lleno de curiosidades, ¿eh?
Uh-huh. Ahí está el de la, ¿cómo es? Carne de gallina... Inaugural,
efectivamente.
Me encanta.
Y tantos otros. Y
me
tantos
encanta,
otros.
Porque ese es que además Dalí tenía esa cosa, ¿no? En el subconsciente, que en vez de decirte, tengo la piel de contrapollo, o la piel de gallina, él escenificaba eso en un cuadro, ¿eh? Las mariposas que sentía por Gala, cómo enfrentarse a ese amor que tenía, ¿no?
A con ese ella. Amor que tanto es así que, bueno, le dedicó hasta un castillo, ¿no? Compró un castillo medieval del siglo XII, lo restauraron juntos y es el actual museo, teatro... Dalí, yo creo que todo el mundo lo tenéis en la mente, ese espacio, ese castillo de color rojizo decorado con huevos, ¿a quién se le ocurre?
Oye, se nos queda corta la noche de cope para Dalí, ¿eh? Yo creo
tenemos que
esto
que
no.
Un especial.
No, no. Pero sí. ha sido un buen momento, ¿eh? Para hacer doble parpadeo, despejarte con arte, el que tiene Cristina Jiménez Camacho. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a vosotras, chicas.
Buenas noches.
Que lo haga en lienzo o en papel. Si te reencarnas en carne, vuelve a reencarnarte en ti.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. La tarde de Ángel Expósito viaja a Mosul para vivir de cerca la derrota del Estado Islámico.
Desde aquí emitimos hoy la tarde de COPE. Estamos en el centro de operaciones contra...
Para contar el lado más humano de los campos de refugiados en Irak.
Luchamos contra el Daesh, el terrorismo.
Un año después de emitir desde Bagdad, Ángel Expósito regresa a una de las cunas del cristianismo para ver cómo sus habitantes recuperan poco a poco la normalidad. Este lunes, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde Mosul. También en cope.es y en redes sociales.
COPE, referentes que se hacen oír.
Doble parpadeo, trasnochadores, y nunca mejor dicho, porque a estas horas, que casi estamos llegando a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias, lo que hacemos es una cosa que nos encanta, y es justo cuando nos dicen que el programa se está acabando, ¿qué hacemos nosotros? Que parezca que está empezando, ¿no? Que
esto hombre, tiene que ser así. Hombre, ¿sabes? Ponemos la sexta marcha directamente,
claro,
para ir a toda
sí.
velocidad.
Y más que tenemos que hacerlo, trasnochadores, cuando tenemos el privilegio de asistir a un preestreno, sí, aquí en la radio, en la noche de COPE, el preestreno de la película El sueño de Gabriel.
No le miento, está enferma. No está loca. Necesita un hombre en su vida. ¿Quiere casarse conmigo? Está loco. Nunca le voy a creer.
Señora Rabascal Gabriel, pasará 6 semanas aquí.
Sí, usted tiene piedras en los riñones.
Hola.
¿Hago la cura?
Yo no bajo nunca. Solo hay enfermos abajo.
¿Está leyendo este libro?
Sí. El tratamiento ha acabado. Su marido vendrá a buscarla mañana.
No quiero dejarte.
Nos escribiremos.
Todavía no has contestado a mis cartas. ¿Qué te he hecho?
Y El sueño del amor verdadero. Trasnochadores y trasnochadoras, quienes hayáis tenido la oportunidad de leer páginas, ¿no?, de las hermanas Bronte, de Ibsen, de Strindberg, vais a tener la oportunidad de disfrutar de una de las escenas más románticas, ¿eh?, de aquel romanticismo del siglo XIX, pero llevado a la Francia de los años 50.
Es de las mías, si lo sabes, es de mis películas.
Bueno, pero es de Nicole García, ¿eh?, así que no te atribuyas tanta historia.
Claro, vamos a ver, tiene su directora y tiene sus actores, pero es de las mías, es de las que me gusta porque sueño con ellos. El sueño de Gabriel se estrena este viernes 9 de junio, protagonizada por Marion Cotillard, por Luis Garrel, por Alex Brendemühl, y el film ha sido seleccionado en el Festival de Cannes, ha obtenido 8 nominaciones a los premios César, y con nosotros, y le hemos levantado un poco así en plena noche, está uno de sus actores, Alex Brendemühl. Buenas noches.
Buenas noches, o buenos días ya casi.
O buenos días, casi.
Bienvenido.
Muchas gracias.
No sé si has llegado a dormir o ya
bueno,
esperas
estoy
luego.
En un estado de duerme vela permanente.
Tú antes de irte a dormir, ¿qué es lo que piensas o en qué sueles pensar?
¿En qué suelo pensar? Depende del día, depende de lo que haga, depende del día que haya tenido. Entonces, suelo dormirme muy bien, me suelo dormir rápido, pero me despierto a medianoche. Entonces, tengo esos despertares tontos y empiezo a darle vueltas a la cabeza. Entonces ya arreglo el mundo o lo acabo de complicar del todo.
Y cuando tienes un rodaje como este, ¿no?, el de la película El sueño de Gabriel, uno tiene que estar muy metido, ¿no?, en ese papel. ¿Los papeles los dejas fuera de la almohada, lejos, o te vuelven en cualquier momento?
Bueno, depende de los personajes. Esta peli, evidentemente, fue un rodaje intenso, 11 semanas en Francia. Bueno, te acompaña, ¿no?, por la naturaleza del proyecto. Luego hay pelis que igual entras y sales con más facilidad, depende de lo que te metas, ¿no? Pero en general me suelen acompañar bastante los personajes. O sea, durante el rodaje están ahí y intento convivir con ellos como puedo, ¿no?
En este caso,
me hablan, me dicen cosas.
¿Cuál era tu compañero de sueños, ¿no? ¿En quién te tenías que convertir?
En este caso, con el personaje era positivo y era un personaje finalmente luminoso, con unas características que me gustaban, pues la verdad es que no lo pasé mal del todo.
Bueno, ¿te gustaban o tenía mucho que ver con tu vida, con eso, bueno, pues con gente que conocías, porque compartíais cosas en común?
Sí, bueno, el personaje, evidentemente, siempre intentas encontrar el punto de conexión contigo mismo, ¿no?, con tu vida. Un personaje, en una historia que pasa en los años 50, en la posguerra y tal, pues a priori me queda lejano, ¿no? Pero sí que siempre buscas cosas, ¿no? En este caso, un refugiado español en Francia, en la posguerra, pues pensé en mi abuelo, que también se tuvo que refugiar en Francia, en Marsella, durante la guerra. Mi padre, que es un refugiado de la RDA y se refugió en Alemania Occidental. Entonces había una serie de elementos que me servían. O, por ejemplo, la historia de mi padre y de mi madre, que es de esa época, y cómo él la conquistó y estuvo ahí pacientemente aguantando a que la tipa reaccionase.
Ay, pues, por favor, que dijera que sí. Pues, ¿no?
Sí, me recordó bastante. Sí,
claro, porque tu personaje, a priori, podemos pensar que es un personaje un poco oscuro, pues porque está casado por conveniencia con esta mujer, pero en realidad es un romántico porque se enamora.
Sí, yo creo que desde el primer momento vemos cómo él se queda prendado de esta mujer, ¿no? Por su belleza, por su sofisticación, cómo toca el piano, la ves, esa mujer tan, tan lejos y tan inaccesible que le atrae, ¿no? Es la hija de sus jefes, de sus señores, que está ahí, la ve de rasquillón y se queda colgado cada vez que la ve, ¿no? Lo que pasa es que cuando la madre le propone un matrimonio con ella, pues de entrada no lo ve, no lo entiende, ¿no? Porque yo, si no tengo nada, no soy nadie, ¿no?, dice él. Y lo que pasa es que es un tipo con los pies en la tierra, ¿no? Entonces también veo una oportunidad ahí que se le abre de prosperar en ese país, en Francia, ser alguien, casarse con una mujer que es alguien. Entonces todo esto, hay un componente de pragmatismo, de oportunismo también en el personaje, que luego va derivando y vemos que realmente es un amor apasionado lo que le mueve, ¿no?
Porque descubre en ella cosas que él no tiene.
Sí, ella, claro, ella vive en sus emociones, su deseo, sus impulsos, tal como le vienen, tal como ella los siente, y no se doblega, no se rinde a las convenciones sociales del entorno, del momento.
Contrasta mucho, ¿no?, el perfil de la mujer que vemos representado en la película.
Sí, claro, es una mujer rebelde, es una mujer que no encaja, que no se quiere adaptar a la sociedad, y por eso en aquel momento la tildan de loca, ¿no?, y la quieren encerrar en un sanatorio. Entonces, bueno, ¿cómo se solucionan las cosas? Pues casándola.
Está loca porque no hace lo que todo el mundo hacía, o esperan de ella, claro.
Bueno, sí, esto es lo que plantea la película, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos vivir nuestros deseos, explorar nuestros sueños, nuestros impulsos como queremos, o tenemos que adaptarnos a lo que se exige de nosotros, ¿no? Está evidentemente ambientado en los años 50, 60, que todo era mucho más difícil. Pero como has dicho tú, en la literatura está llena de personajes femeninos fuertes como estos, como de finales del siglo XIX, en la literatura y en el cine, se han retratado muchos personajes así, y creo que hoy en día aún sigue siendo así, hombres y mujeres que viven, que tienen que reprimir sus instintos y sus deseos porque no es decoroso, ¿no?
Es más, ¿no?, la directora Nicole García hace una alusión explícita a la imaginación. Quizá ese es el rescate literario más apasionante que se puede apreciar en la película, porque es en un momento en el que nadie intercede por ti, ni la circunstancia ni el contexto, la imaginación es el único clavo ardiendo, ¿no?, al que se pueden agarrar los personajes.
Bueno, sí, es el elemento más poderoso, ¿no?, para salir de tu rutina, para salir de tu miseria y para viajar y volar y expresarte, ¿no?
Ahora, en la vida real, aquí, Alex, sabemos que una que vio la oportunidad fue Marion Cotillard. Ella, en cuanto hubo dudas de casting, tuvo clarísimo que Alex Brandemühl tenía que estar con ella.
Sí, la verdad es que fue un flechazo ¿cómo es? Es un flechazo
a primera vista.
Amor a primera vista, sí, sí, no. El día que la conocí, yo me quedé prendado de ella, y ella quiso que fuese yo el actor que interpretase este personaje, con lo cual me halagó mucho y nos lo pasamos muy bien. La verdad es que fue un rodaje extraordinario. Y trabajar al lado de una actriz como ella, con todo lo que tiene ella, ¿no? El talento, esa mirada, esa voz, esa presencia, ese encanto, y bueno, encima te habla en francés, te cuenta cosas vestida de los años 60, pues te ves como si estuviera yo en una película, ¿no?
Oye, ya nos gustaría poder vivir ese tipo de cosas, porque de momento nosotros trabajamos con la imaginación ahí, nosotros no podemos...
Sí, no, yo la verdad es que hay momentos que me veo conduciendo un Peugeot de los años 60 por la Provenza, los campos de lavanda y tal, junto a esa mujer peinada así y tal, y digo, realmente esto es un sueño, o sea...
Sí, totalmente.
No me ha ido mal del todo la vida.
Pero, Alex, incluso para esos personajes que aparentemente no se van a llevar bien, o pues en este caso, aunque sois marido y mujer, pues ella no quiere, y te lo deja muy claro, yo no te voy a querer a ti, yo no me gustas.
Que no eres el amor de mi vida.
Pero
¿cómo se dice eso en francés?
Uy. L'amour de ma vie.
Por favor, ya me falta el Peugeot de los años 60. Pero hasta para eso hay que tener ese feeling, ¿no?, como actores, porque hasta para rechazar de forma creíble hace falta esa conexión.
Claro, sí, a veces te toca, y al revés, te toca tener una historia de amor apasionada con alguien que no te pone cero, y tienes que encontrar algo, buscar algo que te atraiga para llegar a hacer aquello creíble. Bueno, evidentemente fingimos todo, pero si te llevas bien, siempre es más fácil, ¿no? Y siempre es más fácil, cuando te llevas bien, hacer ver que te llevas mal. Eso sí que es más fácil, porque luego, en cuanto cortan, puedes seguir haciendo bromas o charlando, lo que sea. Lo otro ya es más difícil, porque si entre toma y toma no estás a gusto con tu compañera o con tu compañero, tienes que, es como un esfuerzo sobrenatural para hacer ver que aquello...
Esos son los días que llegas a casa y dices, ha sido un desastre de día.
Sí, sí, sí. Esos días, bueno, son esos proyectos que acabas agotado en general porque acabas, porque estás empujando, ¿no? La emoción siempre y no fluye.
Luego, ¿cómo te regeneras? ¿Cómo se regenera Alex, ¿no? De esos tsunamis profesionales.
Bueno, eso depende. Ahora este año, por ejemplo, he estado encadenando proyectos uno detrás de otro y me noto que tengo mucha necesidad de estar en casa, estar con los críos, hacer vacaciones, irme a la playa y no hacer nada. O sea, o hacer una vida, digamos, más doméstica, porque lo que acabas pues es un poco desubicado de hoteles, aviones, viajes, gente nueva cada vez, vidas paralelas que tienes tú en tu cabeza y realidades...
La dimensión daliniana, ¿no? De
sí,
Alex.
Sí, exacto.
Del subconsciente de uno de los grandes actores de nuestro país y fuera de nuestras fronteras, que se ha ido abriendo camino. Y en este caso, El sueño de Gabriel, que se estrena este viernes y estamos preestrenando aquí en la noche de COPE, de Nicole García. Uno de los nombres que más se menciona cada vez que vemos Cannes, ahí siempre está ese nombre de Nicole García. Pero te queremos preguntar si la expresión francesa tiene una sensibilidad especial para transmitir este tipo de emociones, ¿no? O estos perfiles del romanticismo y de una reivindicación, ¿no? Del ser humano.
Sí, yo creo que ellos se atreven y hacer películas que aquí igual no nos atreveríamos, ¿no? Porque se atreven a expresar emociones con una intensidad y susurradas al oído que claro, que en francés todo funciona diferente, ¿no? Suena muy bien. Entonces, ellos como apuestan por amores apasionados en el cine y en la literatura y lo saben llevar bien y tienen buen gusto, ¿no? Para estas cosas y acaba siendo como, ah, qué bonito.
Pero para eso y el humor también, es que
para
es
el humor
¿verdad?
También, sí, luego sí el humor. Pero sí, nosotros tenemos mucho sentido del humor, pero luego a veces las comedias no acaban de ser lo que quisiéramos. Pero sí, sí, realmente consiguen llegar con estas historias tan apasionadas y tan intensas que aquí, mira, igual, según como quien lo hace, podrías decir que queda un poco cursi y ellos no, les queda bien y les queda bonito y te hacen soñar, ¿no?
Claro, esa es la clave. Debe ser súper enriquecedor, entonces, estar con la maleta para arriba, un poquito más para abajo, pero al final te enriqueces de eso.
Sí, compensa todo. A veces me siento muy extranjero porque en muchos rodajes soy el único de fuera y es como, me agota, sobre todo eso, estar hablando en francés todo el día. Son muy pesados, a veces...
Pojua.
Todo. Total, muy bueno, otra manera de funcionar, entonces a veces digo, quiero irme a mi casa, pero sí, lo compensa todo.
Lo compensa todo este sueño de Gabriel, Trasnochadores, que os animamos a que podáis ver. También está basada en la novela de la italiana Milena Agus, Mal de Piedras. Siempre preguntamos lo mismo, ¿os habéis leído la novela o preferible no?
Sí,
y pasar al guión.
Habrá de todo. Yo en este caso me leí antes la novela que el guión, porque el guión me llegó más tarde, solo me pasó unas secuencias para la entrevista cuando nos encontramos, Nicole, y me había leído el guión. Lo que pasa es que en el guión mi personaje es mucho más soso, más gris, más seco, no tiene tanta presencia y tampoco acaba desencadenando tanto la historia como en el guión. Es una adaptación bastante libre, realmente la historia pasa en Cerdeña, en Italia, en la novela, y aquí se ha adaptado a la Provenza, al sur de Francia. Mi personaje no era español, es italiano, y bueno, toda una serie de... El relato lo explica la nieta de esta mujer desde el presente, entonces... Bueno, no tiene mucho que ver, pero me gustó y me gusta leer las no, todo lo que
está, rodea al trabajo.
Exacto, lo que rodea al proyecto en sí, pues te da pautas de por dónde tirar, ¿no?
Para coger inspiración y para hacer una película que al final merece la pena ver la película y decir, pues me ha encantado la película y el libro me da igual, porque como no tiene que ver en realidad.
Pues sí, se ve que la directora estaba bastante acojonada de a ver cómo reaccionaría la autora.
Es que cuando se basa en una novela a veces pasan estas cosas.
Y hay de esos desencuentros históricos, famosos,
y
que se oyen.
Y los lectores,
¿no? Que el autor dice, yo no firmo esta adaptación, no te obliga a cambiar el título, claro. toda una suerte de desencuentros, que es lo más habitual, por otro lado, porque el novelista normalmente es celoso de su obra y cree que aquello es bueno porque sí, tiene que ser adaptado así, ¿no? En este caso, Milena Agus se ve que le encantó la película y quiso que se pusiese que era una adaptación de su novela y todo eso, y la aprobó, la bendijo y sí, está encantada.
Venga, que llegamos ya, ¿eh? Que nos queda nada, no tenemos ni 2 minutos para llegar a las 4 de la madrugada, pero ha sido un placer tenerte por aquí, Alex Brandemühl. Nos encanta que estés de estreno, nosotros contigo, que vaya fenomenal El sueño de Gabriel, de Nicole García. Esa magnífica actuación con Marion Cotillard. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Très bien, très bien.
Merci beaucoup.
Merci. Bonsoir, buenas noches.
Bonsoir, à très bientôt.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
No vengas a cobrarme porque no. Se quiebra, que lo cambie. Yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación. Y aunque mi dolor jure que aquí te espero, otra boca un beso me robó. Y eso que tú tanto dices que te debo, se lo llevó. No vengas a cobrarme porque no te
stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
La noche y su rebaño no lo hemos hecho nada mal, ¿eh? Este momento de transhumancia radiofónica que ha empezado en el ring de Jero García y ha acabado en la Provenza francesa.
Y no habíamos puesto ni cuerdas, ni vallas, no había límites y nadie se ha ido de aquí.
Nada. Los trasnochadores habéis hecho muy bien de guías, esto está así de claro, pero... Todo lo que pasa aquí en la noche de COPE no se queda aquí,
no.
Sino que sigue, ¿en dónde?
En cope.es, porque no podemos... Es que somos unos cotillas, tenemos que seguir contando cosas todo el día.
Y las redes sociales, que también están ahí 24 horas.
Es que no dormimos.
Coger los links, todas estas cosas, volver a escuchar o escuchar de nuevas.
Es que no dormimos, nosotras no dormimos, estamos despiertos todo el día.
Está sobrevalorado esto de dormir.
Es verdad, es mejor comer ovejitas.
Claro. Claro, sí, claro.
Sí, es que, trasnochadores, eso, que las historias siguen en cope.es, podéis visitar todo lo que ha pasado. Lo que pasará, eso lo sentimos mucho, pero vais a tener que esperar a mañana.
Y tanto, menudo jueves tenemos por delante. Día estrenado, día aprovechado.
que enseguida llega Carlos Moreno el pulpo, ¿eh? Nosotras tenemos que irnos a quitar las calles.
Qué
por
faena.
Aquello de ponérselo un poquitín más difícil.
Sí, la verdad que sí. No por fastidiar, ¿eh?
No, para nada. Es que si no, a ver, hay que ganarse aquí los méritos de los trasnochadores.
Alguien pone las calles porque alguien las tiene que quitar. Está clarísimo.
Trasnochadores, trasnochadoras, os esperamos como cada lunes, martes, miércoles, jueves, viernes de 1:30 a 4 de la madrugada aquí en la radio. Que seáis felices. Buenas noches.
Buenos días.